Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas. En Caja de Resonancia. Con Sergio Quartucci.
Así es, continuamos compartiendo nuestras músicas y ellas hoy tienen una protagonista. Es cordobesa, se llama Guadalupe Gómez. Ya tiene una extensa trayectoria en el campo artístico y hace pocos días presentó un video con una vieja canción que tiene una larga historia para contar. De eso hablaremos más adelante. Ahora seguimos transitando la historia de Guadalupe, en la que se combinan la música y la literatura, dado sus estudios literarios y su amor por la poesía puesto de manifiesto en las canciones que escribe.
En el trabajo con Quique Sinesi, las letras que se cantan son todas tuyas.
Sí.
Y se reafirma la cantautora Guadalupe Gómez con un disco que se llama Vendavales.
Sí. Sí. Ese es un disco que quiero mucho, que salió en el 2017, finales del 2016-2017, y que ese disco se gestó mientras se gestaba la vida en mí y fue un poco como acompañando el proceso de la llegada de mi hijo Teo. Y de hecho ese disco se grabó, yo quería en ese disco como algo, eran canciones mías, pero a mí me gustaba como volver a esta idea del jazz, del tocar en vivo, de la frescura, ¿no? De lo que sucede en vivo. Entonces, como que ensayamos mucho con un trío de acá de Córdoba, un trío maravilloso, con trabajo, guitarra y batería, y fuimos al estudio y lo grabamos al disco prácticamente en vivo en 2 días. Pero yo estaba al mes siguiente nació mi hijo, o sea, tenía una panza tremenda. Y bueno, la verdad que fue también muy, muy hermoso, y cuando yo escucho ese disco siempre tengo como esa cosa de que se fue grabado a dos corazones, ¿no? Estaba como Teo saltando en la panza. Pobre, yo decía, qué baile que le estoy dando a este crío, porque la verdad que nos pasamos 3 días a pleno. Pero bueno, se ve que le gustó, porque anduvo todo bien después, sí.
Seguramente hace que conozca el arte antes de nacer, este hecho, ¿no?
Sí. Y sí, es como para él es algo muy familiar, ¿viste?
Claro.
Justamente, mira, hace un ratito veníamos con él charlando de eso, de la música y de que él escuchaba desde que, porque tiene 5 años en la hora, y él me preguntaba. Y me digo, imagínate, si vos eras bebé y te dormías con música, es algo que para él es el pan nuestro de cada día.
Claro, algo completamente natural. Y vos, por tu parte de niña, de chiquita, ¿tuviste así impulso, tuviste así manija de parte de tu familia?
Mira, en mi familia, como yo te decía, siempre hubo un vínculo muy fuerte con la música y la literatura. Y por ahí, de hecho, yo cuando era pequeña, en realidad creía, y en la familia también creían, que mi destino iba a estar más ligado a las letras. Yo creía que iba a ser escritora. Y bueno, después ya como que en el secundario empecé a cantar, y después ya de ahí empecé como a cantar cada vez más. Y me fui como volcando casi sin decidirlo, ¿viste? Cambiando así ese foco tan fuerte que tenía en la literatura, como corriendo hacia la música. Siempre me apoyaron mucho, siempre como que confiaron mucho, y yo también siempre fui muy independiente y como bastante determinada en las cosas que iba haciendo. Entonces me acompañaron desde un lugar siempre muy cariñoso, pero como de espectadores, ¿no? De por dónde iba esta hora. Y después, bueno, yo quedé unos años en la música, como te decía, más en ese lugar de intérprete, hasta que, bueno, cuando empecé a escribir, ahí yo sentí como una cosa que me alivió mucho, porque es como que sentí una plenitud, ¿viste?
Claro.
De mi propia identidad, ¿no? En eso de cantar y de escribir las canciones. Ahí como que algo se cerró y se acomodó en mí.
Trabajo en los vendavales, no sé otra forma de ser. Me había todos los mares que nunca conoceré. Y voy hacia el último fulgor de la tarde que se va muriendo. Crepito en cada palabra que enciende fuego en mi piel, un sueño de flores y algas descubre el amanecer. Deshace lo que el tiempo nombra. Es mi canción, la que busca sin treguas ir de tanto en tanto. A veces recuerda y se abre mi alma. Trabajo en los vendavales, no sé otra forma de ser. Me abrí al atardecer y voy en la lluvia hacia el confín donde el barro se hace vida nueva. Un aire perfuma mis huesos allí donde el cielo abrió la orilla que llega al silencio al borde del universo. Y voy hacia el último rincón donde se desangran las
continuando con tu obra, en 2019 grabás un disco con otro grande, un grande que formó parte de los músicos del centro, aquella banda que acompañaba a Lito Nevia en los 80, estamos hablando de Mingui Ingaramo y el disco Primer Atardecer.
Sí. Mingy, yo siempre digo que su música es una de mis músicas favoritas del mundo. La música de él tiene lo que se llama El Viento y el Tiempo, que es uno de mis discos de cabecera. Y bueno, Mingy gran amigo y con él hace muchos años. Y hemos tocado muchísimo juntos y él me ha invitado y yo lo he invitado. Y tenemos hace más de 10 años un espectáculo con un periodista de acá de Córdoba que se llama Jorge Marcetti, que tiene hace años un programa de literatura en Radio Nacional Córdoba, que de hecho el año pasado por Radio Nacional a todo el país. Es un programa nocturno, maravilloso.
Sí, lo conozco.
Y
sí.
Bueno, lo conoces, sí. Con Mingy y Jorge construimos un espectáculo donde vamos mezclando canciones y poesía, y como es muy móvil, o sea, siempre vamos cambiando, entran y salen cosas, lo hemos venido haciendo en todos estos años, y tocando muchísimo y en distintos lugares. Y bueno, ahí en el 2019, ¿por qué no hacemos un disco? Tanto que nos han dado. Y bueno, y ahí también él me propuso compartirme algunas canciones de él. Yo les escribí las letras, Gingy de Jovín, que bueno, no, también como nuestros héroes. Y hay un temita precioso, una piecita así, instrumental de Mingy. Sí. Un disco de piano y voz nada más, ¿no? Y un disco acústico que también se grabó así en dos o tres sesiones de estudio juntos, ¿no? Se llevó su piano al estudio y con el micrófono y bueno, lo grabamos ahí también bastante frescamente.
Thank you.
Guadalupe Gómez nos traía en este tramo del programa canciones que dan título a sus discos. En primer lugar, Vendavales, de Guadalupe Gómez, y luego, Primer Atardecer, la letra de Guadalupe Gómez, la música de Mingui Ingaramo, grabada por Guadalupe Gómez en voz y Mingui Ingaramo en piano.
¿Estás escuchando Caja de Resonancia?
Ahora un par de anécdotas de estos tiempos de pandemia.
Antes de llegar a la Avenida de los Tilos, quiero detenerme en un par de anécdotas que quiero que me cuentes de estos últimos tiempos.
Sí.
Por ejemplo, esa idea que tenés tú o tuviste junto a tu compañero de tocar desde el techo de tu casa en los comienzos de esta pandemia.
Sí, fue impresionante eso. Yo siempre digo que nos salvó la vida a nosotros principalmente, ¿no? Porque por ahí la gente nos decía, ¡ay, qué lindo, qué solidario! Yo decía, no, porque a nosotros nos está salvando el alma, ¿viste? Eso fue, mira, el viernes 20 del 2020, cuando se decreta la cuarentena, yo le dije a Julio que es violinista, le dije en el desayuno, ¿querés que subamos a la tarde al techo a tocar algo para los vecinos? Y la verdad, y me dijo, pero estás loca. Al mediodía me dijo, ¿pero y qué temas serían? Que los días estábamos ensayando, ¿viste? Y después nos subimos, en realidad, o sea, nosotros vivimos en un barrio que es barrio Observatorio, un barrio alto, acá de la ciudad de Córdoba, cerca del centro. Nuestra casa está a media cuadra del observatorio mismo, entonces, bueno, desde el techo de mi casa para abajo hay edificios, casas, hay como que se prende mucho luz. Pero nosotros nos trepábamos por una reja, se trepaba uno de los dos, nos pasábamos las cosas, algunas las tirábamos. No era que había una infraestructura de escenario ni nada. Pero bueno, esa primera tarde que nos subimos, mira, hicimos Rezo por Vos, de los maestros.
Sí.
Charlie y Spinetta. Y bueno, fue una cosa también tremenda, porque empezó a salir, la gente dice que no entendía y empezó a salir, nosotros veíamos a los patios, a las terrazas, a asomarse a las ventanas, y se armó también algo como una energía muy, muy, muy fuerte, muy poderosa, y bueno, después terminamos de tocar y gente estalló como en un aplauso y nos dijeron que por favor siguiéramos haciéndolo. Entonces empezamos a salir todas las tardes a la misma hora, a las 7 de la tarde, durante 2 meses sin faltar a la cita ni una sola tarde, y se fue como creciendo bien un poco la gente, cada vez como que se enteraban y se asomaban más gente. Y fue la verdad que fue una manera de pasar ese tiempo tan duro, ¿viste? De tanta incertidumbre, que uno no sabía, ¿viste?
Sí.
¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estábamos viviendo? Me parece que todos nos sentíamos como muy asustados, extrañando también a los que no podíamos ver. Y la música tiene eso, ¿viste? Que es como que vos prendes un fueguito, te juntás alrededor de ese fueguito, te contás alguna historia y eso calma, ¿no?
Sí,
calma. Yo... Eso lo viene haciendo la humanidad desde el principio del principio. Yo sentí que pasaba eso en ese momento, ¿no? Que a todos nos calmaba la música. Así que bueno, fue tremendo. Después lo bajamos porque vino el invierno, ¿no?
Claro. Sí. Pero vos sabés que justamente siempre recaigo en este tema la importancia que tuvo la música y la cultura general en esos momentos de incertidumbre.
Sí.
¿Cómo nos refugiábamos en los discos, en las películas, en los libros? Para poner un analgésico para eso que estábamos padeciendo.
No sé si a vos
te pasa lo mismo. A mí me ocurre en estos momentos que cuando hablo de aquellos momentos de comienzo de la pandemia, por momentos parece que hubiera sido ayer, pero por momentos parece que hubiera sido hace una vida, ¿viste?
Sí, tal cual. Comparto la misma sensación. Parece que un cimbrón fuerte, ¿viste? Te destartala hasta eso, ¿no? Hasta la noción del tiempo.
Sí,
muy, muy tremendo. Y la gente, o sea, que nos decía, ¿viste? Porque lo que pasaba nosotros al subirnos al techo era como que se armaba una cosa de comunidad, ¿viste? Porque la gente era como un momento donde charlaban de balcón a balcón, ¿viste? De patio a patio. Y me acuerdo de un vecino que nos decía, yo a las 6 de la tarde empiezo a mirar el reloj, ¿viste? Como esperando el momento del día en el que él salía al patio y era el concierto en el techo, ¿no? Bueno, esas cosas tienen la música, ¿no?
Niña, que todo el rocío que me dese tu mirar lave por fin tu destino. De cielo y de paz, niña, pon toda tu risa sobre la herida y verás.
Otra anécdota que quiero que me cuentes, porque sí. yo te voy a decir, primero me voy a ubicar, yo soy platense, nacido en la ciudad de La Plata, hincha de sí. gimnasia, pero sí. siempre sí. pienso que si hubiese nacido en Córdoba, no tengo ninguna duda que hubiera sido hincha de Belgrano.
Ahí va, bien,
no me cabe ninguna duda, ¿eh?
Sido muy amigo si hubieras nacido acá.
¿Cómo sí. es esa historia que grabaste el himno de Belgrano en la cancha?
¡Ay, tremendo! Mirá, de hecho, hoy a la mañana volví a la cancha y volví a cantar el himno. Una emoción tan grande porque hoy Belgrano está cumpliendo 117 años. Ajá. Hoy jugaban las pibas a la mañana, que la están rompiendo en equipo femenino de Belgrano, no sabes cómo juega. Hay una fiesta esta mañana en la cancha que te digo, muy muy emocionante, así todas las familias y sobre todo muchas mujeres, madres, nenas chiquitas, adolescentes, con los tambores, las banderas, alentando, tremendo, tremendo, y aparte las chicas hoy la rompieron 6-0 ganamos.
¡Qué grande!
Así que fue un partidazo. Pero bueno, esa es mi segunda cancha. La primera vez fue el año pasado, en octubre, sí, que ahí canté, digamos, para un partido de la primera división con la cancha, digamos, reventada de gente, 30.000 personas, y con un ensamble más grande, hoy en una versión como reducida, un ensamble con cuerdas, con instrumentos de madera. No, fue, o sea, esa experiencia fue tremenda. Hoy también, pero digo, hoy yo ya más sabía un poco de la adrenalina con la que me iba a encontrar, ¿viste? Pero eso de estar en el medio de la cancha y de poner la música también al servicio de esa emoción es tremendo porque es una fiesta. También es eso, esa sensación de comunidad, ¿no?, que te da.
Belgrano, barrio llama de estudiante, Arregui fue tu cuna de campeón. Coraje, temple, el ansiado galardón, celeste camiseta como el cielo, parece la bandera que creó Belgrano, nombre ilustre de la historia.
Poeta, cantora, compositora, estudió teatro, danza y además es futbolera de alma e hincha del Pirata del Barrio Alberdi. Guadalupe Gómez, en primer lugar, nos traía el tema Niña Humanidad, grabado junto a su compañero, el violinista Julio Gutiérrez, y luego el himno del Club Atlético Belgrano de Córdoba, registrado en el estadio Julio César Villagra, El 31 de octubre del año 2021, en la interpretación, las voces de Guadalupe Gómez y José Curado, Tomás Arinzi, piano, Mateo Mesanet, clarinete, Pablo López y Marcos Palacio, violín, Mauro Asís, viola, Estela Cadario, violonchelo y Fernando Falone, contrabajo.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Ahora hablamos de una canción que tiene 46 años y se vuelve a resignificar en la voz de Guadalupe Gómez y en un video que, como hago en el final de este tramo de la charla con Guadalupe, recomiendo vean en la plataforma YouTube.
Y ahora sí, llegamos a esta producción que se estrenó el 18 de marzo en YouTube. Primero contame vos la historia. Esa que un librero de Palermo hace unos cuantos años te dijo, ¿por qué no grabás La Avenida de los Tilos? ¿Es cierto eso?
Es cierto, es cierto. Yo estaba cantando en una librería así chiquitita en Palermo, y después que yo terminé de cantar, él se acercó y me dijo así tal cual, y vos, ¿por qué no cantas La Avenida de los Tilos? Y sé que yo lo conocía el tema, porque en mi casa lo escuchaban, y siempre me había gustado mucho, me había llamado la atención la letra, me había parecido una letra muy preciosa, ¿viste? Y en ese momento yo me quedé con lo que él me dijo, pero bueno, como que las canciones son también, qué sé yo, misteriosas cuando uno las aborda como intérprete. Yo en ese momento algo intenté y nada encontré. Se ve que la canción, bueno, como que se me puso esquiva y pasó y quedó ahí. Y no sé por qué, el año pasado, una mañana que yo estaba trabajando en mi casa, en el piano, haciendo otra cosa, no me parece que me fui porque tenía que estudiar algo, que tenía que cantar próximamente. Y se me vino el librero, pero de la nada misma, se me vino el librero y sus palabras, y ahí me puse como en el piano a tratar de recordar la canción, y ahí sentí que algo aparecía, ¿viste? Algo aparecía, algo como que me interesaba seguir como tirando de ese hilito y sacándolo afuera. Bueno, y ese fue como el comienzo de esta travesía por La Avenida de los Tilos, porque también yo creo que es una canción preciosa y la versión original es muy hermosa, entonces uno tiene que tener algo nuevo para decir, ¿no?
Sí.
Si va a decir una nueva mirada. Y yo sentí que, bueno, naturalmente yo la hice como más lenta esa mañana, un poco más oscura también, ¿no? Desde la armonía que yo empecé a tocar en el piano. Y la verdad es que yo en ese momento no sabía la historia de la canción. Me puse como a investigar, a leer cosas, a buscar qué había. Y ahí me entero esto de que había sido prohibida en el año 77, ¿no? Por la dictadura cívico-militar. Y lo que más me resulta como interesantísimo es que tanto la autora, ¿no?, de la letra como la intérprete van a decir después, años después, nunca la escribieron con alguna asociación a esa coyuntura histórica, ¿no?, que se estaba viviendo en el momento. María Guarnique dice que ella la escribe al poema porque su hija se ha ido a vivir a España en busca de nuevos horizontes y ya, y Luciana dice que ella la canta como una balada de amor, ¿no?, de una mujer que le canta la ausencia de un amor y punto. Pero la gente, viste que la canción se estrena en el 76, mucha gente en Argentina empieza a asociarla, porque la canción era un éxito que sonaba en todas partes, empieza a asociarla con lo que está pasando, ¿no?, con las desapariciones y con los exilios forzados. Y después, bueno, en el 77 se prohíbe por esa frase que es país de desamor, ¿no? Es decir, que daba como una imagen negativa del país. Pero yo siento como que es esta cosa como misteriosa, ¿no?, que te vengo diciendo hace rato de la música, de cómo las canciones tienen su propia vida, más allá hasta de quien las crea, ¿no?
Vos sabés que coincido plenamente con lo que decís, porque a mí me pasó algo muy particular con esta canción, cuando ya la escuché. Sí. Como te decía hace un rato, yo soy platense.
Sí.
Y en la ciudad de La Plata
hay
muchísimos árboles de tilos. De hecho, fueron plantados cuando se fundó la ciudad para ser capital de la provincia.
Claro.
Y yo estaba convencido, convencido que la Avenida de los Tilos se refería a la Ciudad de la Plata.
Claro.
Después me enteré que está pensada en la Diagonal Pueyrredón de Mar del Plata.
Exacto.
Pero el tema es que se habla de ausencias, se habla de dolor, y es algo que era la realidad de ese momento. Y es lógico que el oyente recepcione este mensaje y lo asocie inmediatamente con la realidad que se está viviendo en el país.
Sí.
Los milicos se sintieron con cola de paja, como habla de un país triste, está hablando de una ausencia. Sí. Ah, bueno, esto hay que prohibirlo, esto está hablando de desaparecidos. Y María Bernique la había escrito para su hija que se había ido a España.
Sí, sí, impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. ¿Y sabes qué sentí yo ahora, digamos, como desde que la tomé a la canción, o la canción me tomó a mí en realidad, y pudimos como encontrarnos en una nueva forma, ¿no? Desde una nueva perspectiva hacia la canción, que la canción tiene mucho para decirnos hoy, ¿viste?
Sí.
Eso es impresionante, como que las canciones siempre pueden estar ancladas en el pasado, pero están siempre hablándole al porvenir. Eso es muy, muy fuerte.
Me parece muy acertado para darle ese significado a la canción que el pueblo le había dado. El hecho de haber filmado el video de este tema en el lugar donde está el centro en el que se conmemoran a los 30.000 desaparecidos, allí atrás de la Catedral de Córdoba.
Claro, porque justamente mi idea era que la filmáramos acá en Córdoba, digamos, ¿no? El videoclip es como una mujer que va caminando por una ciudad, porque yo sentía que ese país de desamor es cualquier país de desamor, es cualquier lugar del mundo hoy, ¿viste? Y también quería que tuviera esa reverberancia en el pasado, por eso pasamos por ese lugar espantoso de Córdoba, que es la D2, pero yo paso por ahí adelante y ahí empiezo a cantar el videoclip. Porque yo también quiero como de alguna manera, o creo que a través de las canciones uno también empieza un trabajo como de curación, ¿viste? Y empezamos como a exorcizar los fantasmas y las ausencias. Entonces también me parece que es como importante, como dice la canción, apenas he mirado, pero he mirado, ¿no? Y en ese mirar, nombrar y cantar son parte de traer la vida de nuevo, ¿no?
Y esta pregunta no te la tendría que hacer a vos, sino a la directora del videoclip, a Margo Aparicio, pero a lo mejor vos tenés la misma idea que yo. El hecho de poner a la cantante en foco y poner el paisaje fuera de foco es como que le da cierto grado de universalidad a la cosa, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Eso es, por supuesto, Maru Aparicio, que es una genia que tenemos también acá en Córdoba, súper jovencita, con una peli editada, que ganó muchísimos premios y ahora a punto de estrenar su segunda película. Una artista así muy entera, Mari, muy sensible, y una mi compañera aquí desde hace unos cuantos años en todo lo que yo... Es como mi pata visual, ¿no? En todo lo que emprendo es con ella, por esta sensibilidad que tiene ella para entenderlo todo. Y creo que eso que vos decís, yo no se lo dije nunca a ella, pero es lo que ella... Es lo que yo sentía y es lo que ella sintió también que había que mostrar, ¿viste?
Uh-huh. Sí, sí.
Esa universalidad del lugar, pero a su vez uno como parándose desde donde uno está, ¿no? O sea, es como que yo le canto al dolor de este lugar en el que vivo hoy y abrazo también este lugar en el que vivo hoy, que es Córdoba.
Es igual que este color. mucho miedo aquí en el corazón. Ayer he caminado más que sola. Ayer he caminado sin voz. Y estaba la avenida de los tilos tan largamente triste que pensé en qué país estoy, si estoy sin voz, hecho de
La Avenida de los Tilos, letra de María Guernique, música de Marcos Montoya, el tema que fue suceso en 1976 en la voz de la mendocina Luciana y prohibido por la dictadura cívico-militar al año siguiente porque hablaba de un país dolorido. La voz de Guadalupe Gómez, con el piano de Mingui Ingaramo, el arreglo de orquesta de Julio Gutiérrez, Luciana Marzola en viola y Sofía del Morral en cello. Estamos muy cortos de tiempo, escuchamos la última parte de la charla con Guadalupe y cerramos el programa con un tema de su disco Vendavales titulado Donde danzan los que vienen. Muchas gracias por haber estado, soy Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia y ojalá sigamos encontrándonos por el aire de Nacional. Chau.
Guadalupe, ¿qué proyectos son los más inmediatos en esta tarea en la que se ha impuesto, me parece, ya la cantautora, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, en este momento estamos terminando de grabar un disco nuevo, que es un disco pequeño de canciones nuevas mías, inéditas. Ya compartimos dos sencillos, Niño Humanidad y Madre Cielo,
sí,
que todas tienen una raíz folclórica, pero están intervenidas con programaciones electrónicas,
sí.
Que bueno, es como la primera vez que yo hago eso y que me encanta y me gusta mucho ese juego de equilibrio, ¿no? Entre el legado y lo que, o sea, el legado que yo recibo y el porvenir, ¿no? O sea, lo que mira hacia adelante, eso que esa hamaca, ¿no? Que te digo que siento lo que tiene la música de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y esas canciones nacieron también gracias a la pandemia, porque bueno, después del techo, que con Julio seguimos haciendo cosas y produciendo desde casa, y nacieron así primero con la guitarra, y convidamos a un amigo productor que se llama Edu Valdés, también tremendo de acá de Córdoba, a como intervenirlas, y bueno, la verdad que con eso también estoy como muy entusiasmada, y estamos, bueno, viendo si llegamos, que creo que sí, a tenerlo listo para presentarlo ahora, capaz que para septiembre, octubre, ya poder compartirlo entero al disco.
Bueno, ahí estaremos charlando nuevamente. ¿Eh?
Ah, sí, encantadísimo, será un gusto.
Ya quedamos en contacto. Quiero felicitarte por tu laburo, realmente sos una de esas personas que conmueve con su arte, y esto tendría que ser la regla general, esto tendría que ser la vocación primaria de toda expresión artística, y también podemos recomendarle a la audiencia de Radio Nacional que se metan en esa plataforma que todos conocemos, YouTube, vamos a decirlo, que se metan en YouTube y vean la producción de este video de Avenida de los Tilos, esta canción que ya tiene 46 años y que, escrita en un sentido, fue apropiada por la gente como una forma de manifestar ese dolor que nunca más queremos volver a vivir, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y decir hoy, ¿no?, a través de esa canción, 46 años después, que seguimos caminando un país de desamor, pero que, bueno, ¿no?, podemos también nombrarlo, cantarlo, abrazarlo y darle paso una vez más y siempre a la vida.
Guadalupe, muchísimas gracias por esta charla y será hasta cualquier momento.
Gracias a vos por el espacio, gracias a tu audiencia también, y estamos ahí en el aire.
Seguimos en contacto, por supuesto. Un abrazo grande.
Abrazo.